fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. Incluso en estos tiempos, en los que soy feliz de otra manera, todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante.
Es que somos muy disfrutones en este país. Son las 12 y 6 minutos del mediodía y, bueno, pocas cosas tienen la capacidad de ponernos de acuerdo a casi todo el mundo como las vacaciones, que son maravillosas, ¿a que sí? Desconectar durante el verano, salir de la rutina de todo el año, descansar, olvidarse del despertador, los jefes, las responsabilidades, disfrutar de la playa, de los viajes, pasar tiempo en familia, ver a los amigos, puedo seguir hasta la tarde. Hacer todo lo que durante el año ansiamos y no podemos. Claro, todo eso es sencillamente reparador, pero solo hay un peaje inevitable: la vuelta. El duro golpe de romper con todos esos beneficios para incorporarse a la rutina laboral necesita una digestión especial. Y un 34% de los viajeros, tirando de datos, confiesa padecer depresión postvacacional al volver de sus vacaciones. En eso estamos, ¿eh? Es el último fin de semana de agosto y mucha gente termina ya las vacaciones y tiene la cabeza en la vuelta a casa. Pero es que es más, te doy otro dato. Según un estudio realizado por una conocida compañía de viajes y reservas, en torno al 64% de las personas que están de vacaciones empiezan a sentirse ansiosas por el duro trago de la vuelta antes de que acaben las vacaciones. Es decir, que en ese momento también estamos. Muchas personas empiezan a sentir estos días esa angustia de volver al trabajo. No sé si es el caso de nuestros contertulios. Esto lo vamos a abordar hoy en la tertulia de chicos. Aquí a mi lado tengo a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
No te veo yo preocupado por la depresión postvacacional.
Por mi depresión, en absoluto.
Claro, tú como tienes herramientas, como eres el experto.
Bueno, es lo que suelen decir, ¿no? Pero también dicen que en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿eh? O sea que todo.
Consejos doy que para mí no tengo.
Que para mí
no
tengo, exactamente.
Bueno, también nos acompaña, como siempre, Pablo Herreros, experto en comunicación y marketing. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
A ver, ¿dónde te hallas? Que te escucho y no te veo.
Pues mira, yo lo que les diría a los oyentes, que es mi primer consejo, si ya han pasado por ese trance de volver, que ya están echando de menos las vacaciones, les diría que no piensen que yo estoy en la playa de Nigrán, en Playa América, que tengo delante la playa, que estoy viendo ese mar que hace un tiempo impresionante. Ese sería mi primer consejo, o sea, que si han vuelto ya, que no piensen que yo estoy viendo eso, porque no, en realidad no. Estoy
ayuda nada.
Bueno, yo le recuerdo a Pablo que la semana pasada se metió conmigo, porque era el único que estaba aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, o sea, te la devuelvo, ¿eh?
Hoy tienes el mando. Pedro, no me apagues. Sí, el botón ese del mute no lo pongáis.
Pablo, pero tú eres más de los míos, ¿no? Tú depresión postvacacional a tope, ¿no? Cuando esto termina.
Yo no, qué va, a mí me encanta, yo me ilusiono con proyectos nuevos, la verdad es que, de verdad, tengo muy buen conformar y, no sé, de manera natural, supongo que también lo vas aprendiendo por el camino, pero de manera natural digo, qué guay, ahora de repente me toca tal rutina o tal otra o tal cosa nueva que echaba de menos.
Qué raro eres, Pablo.
Sí, es posible.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Yo sé que es muy obvio, ¿no? Pero voy a lanzar la pregunta también, por cierto, a los oyentes, que nos puedes ir contando si sufres o no depresión postvacacional, si estás ya en ese proceso, si temes volver al trabajo o si al contrario tienes ganas. El teléfono gratuito es el 950-6006, 950-6006, también para cualquier duda que tengas y necesites el consejo de nuestro psicólogo Pedro, que él lo tiene claro. La pregunta que yo te hago, Pedro, ¿existe la depresión postvacacional o es un mito?
Es la pregunta del millón, ¿a que sí?
Sí, lo que pasa es que yo sé que para los psicólogos hablar de depresión postvacacional no es adecuado, porque la depresión, partimos de que es una enfermedad mental grave que necesita un tratamiento médico perfectamente, digamos, protocolizado. Eso es otra
claro,
cosa.
Claro, no, y está muy bien, además, que empieces y que comiences especificando y puntualizando esto, porque antiguamente, hace años, cuando hablábamos siempre, llegado este momento de la depresión postvacacional, hacíamos referencia siempre a síntomas que, bueno, pueden estar dentro de lo que es la depresión, pero sin embargo, a los psicólogos, a los psiquiatras, nos gusta mucho más hablar de trastornos adaptativos, más que de depresión. ¿Qué significa un trastorno adaptativo? Pues es esa habilidad o no que puede tener en este caso sería ese déficit en habilidades que una persona tiene para afrontar situaciones nuevas, ¿no? Y en este caso sería la situación nueva sería en la vuelta, ¿eh?, a un trabajo que siempre en las personas que tienen estas dificultades pues tienen otros factores, ¿no?, asociados, como la propia forma de ser, como el entorno laboral al que se tienen que incorporar y sobre todo también las expectativas de vida, factores de pareja, factores de familia, es decir, hay muchos factores asociados que junto con ese estilo de afrontamiento hace que se tengan una serie de sintomatologías que al final se confunden con depresión, pero simple y exclusivamente es un problema de adaptación, un problema de adaptarse a situaciones nuevas.
Todo eso es lo que hay realmente detrás de la depresión posvacacional.
Efectivamente, es decir, esa apatía, esa falta de energía, esa sensación de desmotivación, bueno, pues todo esto que, insisto, se asocia muchísimas veces a la depresión, no es ni más ni menos que, bueno, pues que intentar capear el temporal que viene dentro del manejo de dos emociones típicas, que son la emoción del miedo y la emoción de la tristeza, ¿no? Y ahí están, y si la persona no está capacitada para afrontarlo y para contárselo bien,
ya,
al final se lo cuenta mal. Y si se lo cuenta mal, pues potencia síntomas, ¿no?
Claro, claro.
Y una simple intranquilidad o un simple nerviosismo antes de empezar, pues puede ser convertido casi en pánico, ¿no?
Pero en una situación normal es algo perfectamente llevadero, ¿eh? ¿No? Una vez que cambias los cambios horarios, que te adaptas a los cambios horarios y te habitúas a esta nueva dinámica, todo vuelve a la normalidad, sin ningún trauma.
Claro, pero la clave está precisamente en no desproporcionar todos estos síntomas. Es decir, son normales, ¿eh? La clave está en sentir que lo que me está pasando, eso que va a venir, pues es normal. Luego, a partir de ahí, claro que se generan una serie de hábitos, una serie, digamos, de entrenamiento para meterte en la nueva situación. En las vacaciones solemos levantarnos tarde. Y ya en horarios de trabajo pues necesitamos una disciplina. Después también tenemos que durante el día estar activados y estar muy concentrados. Bueno, pues también esto es bueno que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta para generar rutinas que nos permitan ir concentrándonos y adaptándonos. Pero sobre todo, la clave es entender lo que me está pasando y no desproporcionarlo.
Ya. Pablo se está entrenando muy bien yéndose a la playa. Es decir, que no haciendo una desconexión total, eso también ayuda a llevar mejor esto de la depresión postvacacional.
Bueno, yo concretamente ando metido en proyectos nuevos y estoy trabajando, ¿eh? Trabajo un par de horas al día, o sea que cuando vuelva al trabajo de verdad me va a costar menos. Pero bueno, eso no es algo que haya que recomendarle a la gente, porque cuando tienes vacaciones, ten vacaciones, desconecta y vive tu vida. Pero a mí me encanta el decir qué guay que vuelvo a la panadería que me gusta, qué guay que otra vez tengo no sé qué, que en mi sitio de vacaciones no lo tenía, qué bien que puedo, todavía hay buenísimo tiempo, eso acompaña mucho, ¿no? El que tienes buen tiempo por la tarde y dices, pues voy a hacer un plan, voy a montar en bici, voy a dar una vuelta por no sé dónde. O sea, tienes que darte pequeños premios y creo que eso es muy importante, el buscarte cada día algo bonito, algo ilusionante que hacer y tratar de que la rutina no te coma y que no sea invierno antes de tiempo, que digas, venga, pues ¿por qué no vamos a un cine? Un martes, sí, ¿por qué no vamos a un cine? ¿Por qué no me pongo una peli en casa? ¿Por qué no leo un libro durante la tarde si voy a trabajar en jornada de intensiva durante los primeros días? O sea, buscar maneras de que al final la vida se te haga más agradable y esa vuelta al trabajo sea más o menos paulatina, yo creo.
Fíjate, eso es importante porque aunque se hayan o se estén a punto de acabarse las vacaciones, oye, sigue haciendo buen tiempo, entonces es para hacer algún deporte, para pasear, para sentarnos en una terracita a charlar con amigos, con la familia. Yo soy mucho de las que intenta prolongar el verano todo lo que puede, ¿no? Hasta que ya se me quedan los pies congelados, por ejemplo, y me tengo que quitar las chanclas. Pero prolongo todo lo que puedo, ¿no?
Claro, y sois, bueno, pues muy inteligentes, ¿eh? No listos, inteligentes, ¿eh? Sois muy inteligentes porque verdaderamente es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, ¿no?
Bueno,
es ir incorporando progresivamente lo que va a ser otras rutinas que a lo largo del año también, pues por la temperatura, por el tiempo, por el clima, ¿no? Pues va a hacer que vayamos pues trasladándonos de lo que es la posibilidad de hacer ejercicio, actividades de ocio y luego ya no, luego ya cuando nos metemos en una rutina mucho más estricta
ya
de trabajo, pues ya estaremos preparados, ¿no? Es decir, es una serie, bueno, unas conductas de preparación. Pero Pablo también decía algo que es muy importante, ¿no? Y es vivir el trabajo y vivir las rutinas que están en torno al trabajo como algo positivo, ¿no? Como algo enriquecedor, como algo que te aporta, ¿no? Es decir, es lo que antes comentaba de contárselo bien. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo me lo puedo contar bien, ¿no?
Uh-huh.
Lo que hago me enriquece. No es un lastre que llevo y que, por lo tanto, una vez más, tengo que estar con ese lastre durante todo un año, ¿no?
Yeah.
Que es lo que...
¿Qué? Qué importante, Pedro, ¿verdad? Cómo nos hablamos, las palabras, cómo nos decimos las cosas a nosotros mismos, que quizás es el diálogo que más nos boicotea algunas veces.
Sin duda. Esa ansiedad y ese malestar que puede surgir cuando volvemos a la rutina tras las vacaciones, ¿cuándo puede alargarse?
Pues hombre, puede alargarse lo típico, ¿no? Claro, es una pregunta que te puedo decir, se puede alargar durante toda la vida, ¿no? Lo que sucede es que en términos normales de adaptación, pues en unas cuantas semanas, 3 semanas, 4 semanas, nosotros podemos estar ya más o menos dentro de lo que son las sensaciones ya de la máquina en movimiento, ¿no? Que es lo que realmente nos pasa en el cuerpo cuando vamos introduciéndonos en nuevas rutinas, ¿no? Por lo tanto, en 2, 3, a lo máximo 4 semanas, esto ya tiene que haber desaparecido. Si no ha desaparecido, sí que es conveniente que se consulte. Que se consulte porque, como estaba diciendo Pablo anteriormente, ese lenguaje interno me está boicoteando y ese lenguaje interno me está haciendo que se intensifique todas esas sensaciones y, ojo, que me estoy metiendo en un jardín serio psicológico, ¿eh?
Por cierto, en la actualidad hay opiniones encontradas sobre la existencia o no de este síndrome posvacacional. Sin embargo, la mayoría coincide en que es más frecuente que aparezca en empleados, por ejemplo, que tienen una visión negativa de su trabajo, que no se sienten realizados y, en cierto modo, que supone una obligación, ¿no?, acudir al trabajo. Pedro, ¿qué piensas?
Es el factor de mayor peso. Ahora tenemos nosotros consultas, concretamente consultas de este tipo, ¿no?, donde verdaderamente las personas que sienten ese agobio, esa ansiedad, esa imposibilidad de afrontar la situación laboral, pues viene descrita, entre otras cosas, pues porque no tienen motivación donde están en el entorno laboral, porque lo viven como algo horrible, sin ninguna perspectiva, sin ningún objetivo, no tienen un plan, un proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas en las que incidimos es la de que se intente más o menos ahondar en este aspecto y a ver, en forma realista, cómo se pueden definir esos objetivos que al fin y al cabo me van a motivar, ¿no? Pero desde luego, Rosa, efectivamente, es un factor muy importante dentro de lo que son esas sintomatologías postvacacionales de depresión o de falta e incapacidad de adaptación.
Oye, Pedro, yo estoy en el lado opuesto, ¿no? Soy autónomo, trabajo por mi cuenta, me encanta lo que hago, lo vivo con pasión y demás. Pero, ¿qué pasa cuando te llega un paciente así, Pedro? Un paciente que trabaja para un tercero, pero no es un condicionante clave. O sea, trabaja para un tercero y tiene un trabajo horrible que no le gusta, que no le motiva, que no tiene ningún futuro. ¿Cómo tratáis? O sea, ¿cuál es la forma de ayudar a una persona así?
Pues mira, Pablo, lo que hacemos precisamente es intentar definir de forma positiva, científica, objetiva, si verdaderamente eso que él dice es real, ¿eh?
Claro.
Es decir, intentamos valorar si ese trabajo tan horrible es horrible, ¿no? O si simple y exclusivamente está siendo percibido por la persona como horrible, ¿no? Si esos compañeros que tienes al lado son tan insoportables y tan, bueno, a veces tan tóxicos, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros, con esa forma de ver la vida más negativa, más catastrofista, ¿no? La que hace que generemos etiquetas y nos imaginemos que las personas y los entornos son agresivos, ¿no? Eso es lo que hacemos primeramente. Una vez que está descrito, si verdaderamente es así, porque a veces puede ser así, ¿no? Pues intentamos ver alternativas. Siempre el lenguaje positivo no es decir la vida es maravillosa y qué bien estoy, sino es intentar generar movimiento en la vida y, por lo tanto, generar planes de acción, ¿no? Intentamos con la persona ver qué otras posibilidades hay y que muchas veces quedan entorpecidas el afrontamiento de estas posibilidades pues por el catastrofismo que también está implícito, ¿no? De no puede, no lo voy a conseguir, ¿no? Si verdaderamente es así, bueno, pues intentamos generar planes y estrategias de actuación que dan al final resultado. Y si no, pues hemos transformado esa visión negativa, subjetiva del entorno en otra mucho más real.
Qué importante es recibir ayuda en este caso, porque cuando la gestión de esta vuelta al trabajo se pasa del grado de dureza lógico, ahí es cuando tenemos que ponerle especialmente atención. Eso está claro. Bueno, llegados a este punto, quiero incorporar a la tertulia a Héctor Robles. Es un experto en innovación, en liderazgo, una persona con un carácter transformador y una perspectiva muy interesante del trabajo. Y esa experiencia transformadora la podemos llevar también al plano personal. Vamos a ver cómo. Héctor, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Yo, mira, encantada de tenerte con nosotros. Además, tú das muchas charlas y de esto entiendes mucho. Tú hablas mucho también de la seguridad en uno mismo, ¿no?, de la autenticidad. Claro que podemos cambiar las cosas, aunque nos cueste salir de nuestra zona de confort, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, de esto yo creo que sabe mucho también Pedro. Pero bueno, yo creo que lo que estabais hablando ahora es muy interesante. Para mí es muy diferente ver si te gusta tu trabajo o no. Cambia todo. Normalmente, si te gusta tu trabajo, tienes que hacer un periodo de adaptación de hábitos, como habéis dicho, Y si no te gusta tu trabajo, hay que hacer todo un proceso que para mí consta de tres fases. Una es toma de conciencia de qué es lo que no te está gustando, ver si es tu percepción o no, como ha dicho ahora Pedro. Puede que no te guste tu actividad, y entonces ahí deberías de buscar cuál es tu talento, como dice Ken Robinson, cuál es tu elemento. O puede que no te guste tu empresa, es decir, que estés haciendo una actividad que sí sea la que a ti te gusta. Imagínate que eres diseñador, pues estás haciendo diseño, pero en una cultura, en un entorno que no te está favoreciendo que te desarrolles. Son dos cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y luego buscarte metas y hacer un plan de acción, como también habéis dicho. Yo creo que no es lo mismo adaptarte a la vuelta al trabajo si te gusta que si no te gusta.
Tú eres un experto ayudando a gente que quiere innovar en su modelo de negocio, pero también eres plenamente consciente de las barreras en las personas a la hora de aceptar los cambios, a la hora de aceptar esta innovación, ¿no? En muchos casos ese es el problema, Héctor.
Bueno, yo creo que es uno de ellos. Yo creo que es una barrera que tenemos que superar, ¿no? Porque el ser humano es un ser de hábitos, y los hábitos, pues cambiar de hábitos y cambiar de manera de pensar, sobre todo, que viene antes que el hábito, pues es lo más complicado. El cerebro le gusta ser vago, como digo yo, ¿no? Le gusta economizar, y los cambios siempre cuestan, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo.
Por ejemplo, tú tienes muy claro cuáles son las claves para que una empresa sea exitosa, feliz y sostenible en pleno siglo XXI. ¿Esto cómo lo podemos trasladar a nivel personal para sacar lo mejor de nosotros mismos?
Bueno, yo tengo tres claves que son las que he resumido en un movimiento que he creado para hacer empresas y personas exitosas, sostenibles y felices, ¿no? Que es el movimiento Next Strategy. Pues yo creo que hay tres cosas. Lo primero, estar alineado, como acabo de decir, por tu elemento, ¿no? Es decir, que lo que tú hagas es para la que tú has venido a hacer, ¿no? Lo segundo es que tengas un propósito, que es este propósito, que sea de servir. Yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de salir un poco de nuestro yo y darnos cuenta de que aquí estamos para servir a otros. Que lo que hace nuestra empresa, si nuestra empresa hace actividades de ocio, en realidad lo que estamos haciendo es hacer que otros puedan disfrutar, no sé, del ocio activo, no sé cómo. Y tener eso claro en nuestro día a día nos puede ayudar. Lo otro es la autenticidad. Yo creo que descubrí hace tiempo, en un proceso también de transformación personal, profesional, en el año 2008, que falta mucha autenticidad en las empresas, como empresa en sí, como ente, y las personas, por lo tanto, entran en una empresa sin ser ellas mismas, probablemente porque la mayoría o muchas personas se pasan la vida sin hacer una exploración, ¿no?, de quién son y cómo son en realidad. La autenticidad para mí está en la clave de la felicidad y poder hacer cambios, ¿no?
Qué interesante lo que dices. Fíjate, Héctor, hemos hablado de la actitud, ¿no?, con la que volvemos al trabajo después de las vacaciones, que en muchos casos, claro, nos preguntamos qué podemos hacer para sentirnos más realizados en el trabajo, porque igual es el momento para darle un giro a nuestra vida.
Totalmente. Bueno, yo de hecho, si como habéis dicho, si tenemos ya el 64% de las personas nervios antes de empezar a trabajar, nos ponemos nerviosos, eso es un indicador y creo que es una oportunidad. O sea, leer el indicador y decir, ¿qué me pasa? Que todavía estoy de vacaciones y ya estoy pensando en que tengo que trabajar, es un indicador. O sea, que para mí es una oportunidad. Pero fijaros, yo quería compartir, un poco para desmitificar esto, de que nos tengamos que preocupar a la vuelta de vacaciones. Hay gente que no le pasa, por ejemplo, Pablo, ¿no?, que comentaba que a él no le pasa, a mí tampoco. Sí. Bueno, a mí me pasa el... Porque, claro, yo cojo ahora, antes, ¿no?, vacaciones de 30, 35 días, desconexión 100% y fuera muy lejos de mi casa. Volví, por cierto, hace 2 semanas, con lo cual os puedo decir cómo ha sido mi experiencia de adaptarme. Y sí es verdad que cuando vuelvo digo, ostras, ahora me tengo que resituar. Vale, sí es verdad que hay un pequeño proceso. Fijaros, yo esta mañana he leído de una directiva de una escuela de negocios este tuit. Dice, ayer me incorporo de mis vacaciones y hemos ganado una licitación, recibo un regalazo, mañana es mi cumple, y hoy me encontré con un autor, Borja Vilaseca, que ha leído el libro de mi compañero no sé quién y ya están conectados. Yo creo que ha dado 4 claves para poder incorporarnos. Lo primero, que nos ha desmontado que la incorporación tenga que ser dolorosa. Sí. Y lo segundo, que nos ha dado 4 claves. La primera es que ha obtenido un resultado muy corto. Bueno, yo creo que no es necesario tener un resultado, en este caso una licitación, en corto plazo, pero los resultados nos segregan unas hormonas de la felicidad bestial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo segundo, que tiene un gran ambiente de trabajo. Mañana es mi cumple, me lo han regalado, cosas y tal. Lo tercero, que probablemente su elemento sea conectar personas y le hace feliz, sin obtener nada a cambio, haber conectado a ese autor con un compañero. Entonces ella está en su elemento, tiene resultados y está en un gran entorno. Y además, no se ha incorporado el primer día de la semana. Ha esperado al jueves, creo por lo que veo el tuit, a incorporarse, que para mí es una de las claves. Yo me incorporé, llegué a España un martes y me incorporé el jueves a trabajar. Yo creo que eso es importante también.
Exactamente, es recomendable elegir un día para empezar con la rutina habitual y no alargar las vacaciones hasta el día anterior de incorporarse al trabajo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Allí poco a poco, esto es como las guarderías. Yo cuando mi hijo era más pequeño le dejaba en la guardería y empezaba pues 2 horas, una semana, luego 4... Y cuando pasaba un mes ya le dejaban todas las horas, ¿no? Yo creo que si podemos empezar con 2 días la primera semana, si venimos en verano y hay jornada intensiva, muchísimo mejor, porque nos permite seguir con actividades de ocio por la tarde, no ponernos objetivos muy ambiciosos la primera semana, para que nuestras expectativas se ajusten. Bueno, hay muchos truquillos.
¿Cómo ha sido tu vuelta al trabajo, Héctor? ¿Esas 2 semanas superadas?
Pues mira, Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy un poco como Pablo, tengo proyectos personales, profesionales, y justo he empezado 2 grandes proyectos. Uno es escribir un libro y el otro es crear unos cursos online ahora, hace 2 semanas. Entonces, claro, la ilusión puede con lo demás.
Ya. Me está pidiendo bien. Qué bueno.
Qué interesante, ¿eh? Tener proyectos personales, profesionales, al fin y al cabo, ilusionarse.
Te das cuenta, Rosa, pero además tanto Héctor como Pablo son ellos mismos un ejemplo de proyecto personal, es decir, se involucran en su propia vida y generan ellos pues objetivos. No esperan que una tercera persona, que una tercera vía, que alguien que está ajenos a ellos, sean quien tire de ellos, ¿no? Antes Pablo incluso planteaba, y los autónomos, ¿no? Bueno, los autónomos son la propia empresa, ¿no? Por lo tanto, los autónomos tienen muchas veces que actuar también sobre esa automotivación que tienes que tener en función de generar tus propios proyectos. Es decir, la verdad es que el verse a uno mismo como dueño de sí mismo y, por lo tanto, poder actuar e interactuar con el contexto es vital y fundamental. Es seguridad
Pedro,
a uno mismo.
Muchas gracias, Pedro. Yo creo que es gracioso porque ahora parece como que estamos en la felicidad, en el éxito y tal. Y de lo que ha comentado Héctor, bueno, me hace gracia que además yo tengo un par de libros escritos y he creado un curso digital y estoy creando alguno más precisamente ahora. Es uno de mis proyectos. Pero me hace gracia porque probablemente, a ver si es así, yo he llegado, he hablado de uno de los conceptos que más me ha interesado, de la autenticidad. Ha dicho Héctor, mucha gente no ve la autenticidad y entonces se produce ese momento en el que chirría, ¿no? Dice, ¿qué hago yo aquí en esta empresa en la que veo que las cosas no son como me gustan, que de repente hacia los clientes son fantásticos y luego por dentro ahí se promociona mal a la gente o no hay una cultura del mérito o no me gusta o lo que sea y no hay una autenticidad? Esa autenticidad es la que a mí, o no sé si a Héctor, pero a mí me hizo tener la crisis y decir, se acabó, quiero romper con mi vida y voy a estar más en armonía conmigo y tal. Y bueno, después de un proceso que es un poco duro, empiezas ya a decir, joder, qué felicidad el hacer algo en lo que creo profundamente y sobre todo en eso de ayudar a otros, ¿no?
Qué bueno.
No sé cómo lo vives tú.
Totalmente,
¿lo vives así,
Pablo,
tú?
¿Sí? Sí, Pablo, además, fíjate, a mí me ocurrió en ese 2008 hasta el 10, es un proceso duro, por eso creo que no se extiende mucho, ¿no? La gente no quiere pasar por ese tipo de procesos y entonces en ese proceso de cambio deciden no entrar, ¿no? Yo en el 2007 tenía éxito empresarial, pero no era feliz, trabajé con un coach y descubrí, entre otras cosas, que mi autenticidad, que es disrupción, etcétera, no estaba alineada con las clientes que había seleccionado. Tras un proceso decidí analizar cada cliente, me quedé con 0 clientes y reinventé un poco mis servicios, ¿no? Y lo que yo quería hacer. O sea, que no solo era lo que hacía, sino cómo lo estaba haciendo, con qué valores estaba yo alineado, con qué clientes y tal. Para mí es la clave de la felicidad, conocerse.
Bueno. También has puntualizado, creo, en un segundo punto que comentabas antes, que es el que tengas en cuenta también al entorno en el que te desenvuelves, ¿no? Que tengas, que no solamente sea yo, sino que también tengas en cuenta que estás dirigido hacia otros, ¿no? Esa empatía, esa capacidad de conectar y de cohesionarte en objetivos con los demás, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es la otra clave. De hecho, hablaba de autenticidad y en el otro punto es de propósito de servicio. También es un descubrimiento, ¿eh? Y bueno, yo estoy en proceso. Quiero decir, bueno, yo creo que estaremos en la gente que nos gusta crecer y evolucionar, estamos toda la vida, ¿no?, en proceso. Entonces, yo creo que ahora estoy mucho en ese proceso de al 100% de servicio a los demás, porque descubres que eso te produce más felicidad todavía, ¿no? Y
claro,
además te devuelve eso en forma de éxito, reconocimiento y dinero. O sea, es muy sencillo. Sirves y te lo devuelve.
Bueno, el principio básico de el dar sin esperar nada a cambio muchas veces funciona, como estamos viendo. Oye, de momento vamos a apuntar estas tres claves que nos decía Héctor. El propósito de servicios, la autenticidad y la cultura de innovación. Bueno, Héctor es una persona que genera mucha luz y muy, muy buen rollo, por lo que yo he visto, donde quiera que va y en todo lo que hace. Y te agradezco muchísimo tus consejos, que sigas con tanto éxito innovando y transformando culturalmente las empresas, Héctor.
Pues muchas gracias a todos. Un abrazo.
Gracias por estar con nosotros hoy. Tengo que hacer una pausa. Hoy nos ponemos en lugar de todos los oyentes que ya están pensando en el final de vacaciones y la vuelta al trabajo. El primer desafío con el que nos encontramos es retomar las actividades actuales y los horarios regulares, lo que nos provoca la temida depresión postvacacional. Estamos dando hoy algunos tips que nos pueden ayudar a que la vuelta a la rutina sea menos dura. Cuéntanos tu caso. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te afecta? ¿No te afecta? ¿Te alivia volver al trabajo? ¿Recuperar la rutina te provoca cierto alivio? Recuerda el teléfono gratuito del programa para que nos cuentes tu experiencia. Llámanos al 950-6006. 950-6006.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más... ¡Tiempo de juego!
¡Dale, Barolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75 € el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No. Rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
La vuelta al cole es bastante dura. Necesitamos ropa con la que podamos jugar. Y pantalones que no piquen.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes, como pantalones de la marca Freestyle para chico y chica a 9,99 € la unidad y 15 las dos unidades. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio iluminado
luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Cuando niño me gustaba ir al parque, Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde, he caído en todas ellas fatal. Cuando niño me gustaba ir al parque, Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde, he caído en todas ellas fatal.
Estamos aquí, Pedro y yo, claro. Dios bendiga al inventor del tobogán. Dice sí. La canción.
Sí, sí. Oye, qué bien, claro que sí. Oye, no lo hemos pasado.
Hombre, y de todos los columpios en general. Que son maravillosos.
Y Dios maldiga al soplador de hojas, ese, al que inventó el soplador de hojas.
El soplador de hojas. Ah, ya,
que va
ya.
Los jardines que hacen...
Pero sí. Sobre todo cuando va a las 8 de la mañana o las 7 y media. Como si no hubiera otro momento, porque esos también se encargan de limpiar las calles muchas veces con la maquinita. Bueno, seguimos en tiempo de tertulia y chicos en fin de semana. Hoy estamos abordando el temido síndrome postvacacional. Esto es algo que nos pasa a casi todos porque cambiamos tanto nuestro horario y rutina que luego nos cuesta recuperar la normalidad. Estoy aquí con Pedro Martínez, con Pablo Herreros. Todos hemos reconocido, bueno, que a todos nos pasa, ¿no? Un poquito, que todos lo sufrimos, aunque aquí pues los expertos lo tienen más fácil porque conocen perfectamente las herramientas para ello. Y bueno, los demás pues vamos poco a poco aprendiendo. En adultos más o menos lo tenemos controlado. Vamos a ver, Ana, por cierto, recuerdo el teléfono. 950-6006, cuéntanos tu caso. ¿Cómo enfocas este fin de fiesta? Las vacaciones se acaban, ya hay que volver a la rutina. ¿Lo llevas bien, mal, con ganas de volver? Ana es de Madrid, pero la tengo en Denia en estos momentos. Ana, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Pues mira, bien, no tengo ningún síndrome, estoy recogiendo las cosas ya porque me voy a ir mañana, aunque empiezo a trabajar el lunes, no sé si me iré esta tarde o mañana, yo soy un poco así, ¿no? Que voy haciendo un poco las cosas según me lo pida el cuerpo, pero yo no tengo síndrome posvacacional. Mira, la vida, yo con 51 años me separé, me divorcié y 6 meses después me quedaba sin trabajo. Voy a cumplir 59 y no he dejado de trabajar. Es decir, las ilusiones que es el motor de las personas, son lo que realmente te da... motivación ya es una palabra que te lo dice, es un motivo que te pone en acción. Entonces, realmente lo que hay que hacer es tener motivos pequeños, como decía anteriormente, Héctor. Pues el problema es que a veces no queremos objetivos, no queremos salir de nuestras zonas de confort y siempre somos un poco estrictos con nosotros mismos. Y la vida de lo que está llena es de ilusión. Yo ahora estoy trabajando, estoy súper ilusionada como si fuera una cría, te enamoras y te enamoras como si fueras una niña. Y entonces, bueno, es que si no, mi vida es totalmente de síndromes. Tengo el síndrome del nido vacío, mis hijos están fuera trabajando, tuve también mi menopausia. Entonces, realmente es que como a partir de los 50 no te motives con objetivos, con ilusiones, realmente lo que te ocurre es que efectivamente tienes síndrome posvacacional, pero también tienes síndrome de vida.
Permanente.
Claro, siempre tienes que tener pequeñas cosas, ¿no? Entonces, a mí, pues, ¿qué me hace ilusión? Pues, bueno, a mí además me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, he vuelto a retomar tocar mi guitarra. No sé, creo que es importantísimo el que pienses, uff, qué rollo a la rutina. Es que la rutina no puede ser un rollo. Tu vida, los 365 días, no tienen que ser felices solo cuando estás de vacaciones.
Claro.
Sino tienes que tener 335 días también que estés feliz con pequeñas cosas. A veces son cosas que yo comprendo que hay personas que les cuesta ponerse en acción, ¿no? Pero realmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, sobre todo, ilusionarte, la capacidad de ilusionarte. Eso es algo que tienen que enseñar en las escuelas a los niños, la capacidad de ilusionarte, trabajar con objetivos, hacer pequeñas cosas, pensar que tú puedes hacer casi todo lo que te propongas. Que te quedas sin trabajo, pues ya tienes que reinventarte. Hay miles de libros. ¿Por qué la gente los compra pero luego no lo hace? Porque tienen miedo. Entonces, ilusión, quitarse el miedo, ganas de vivir, que eso es importantísimo, ganas de vivir. Entonces, bueno, esa es mi teoría, ¿no? Oye, yo la llevo a cabo.
Rosa.
Bueno, Ana.
Podía ser perfectamente invitada.
¿Verdad que sí? Ana podía ser nuestra psicóloga hoy también, formar parte de esta tertulia, porque es muy interesante todo lo que dices. Dime, Pablo.
Habría que darle a los oyentes el teléfono de Ana directamente. O sea, poner el teléfono de Ana en público y que todo el mundo pudiera llamar a Ana en cualquier momento del día, 24 horas, para que Ana nos ilusione.
Ya, pero es que Ana no tiene tiempo porque está preparando maletas.
Pero os digo de verdad una cosa. Yo, la primera vez que iba a un psicólogo fue precisamente en abril de este año, y ahora mis amigos aquí en la playa, cuando he venido y les dije, no, es que estaba muy mal, fui a un psicólogo, y dicen, ¿tú a un psicólogo? Dice, habrás ido a la psicóloga para animarla tú, porque no te vemos aquí con un psicólogo.
Pues
¿no?
Indudablemente, escuchándote, la verdad es que parece ser que sí, que es así.
Pero qué necesario es a veces tener al lado gente tan positiva y sobre todo pues gente que te
ayude,
¿no?
Hombre, eso es muy importante, la positividad, y sobre todo que todo el mundo busque algo que al lado siempre tiene algo bueno. Siempre, siempre, siempre hay cosas buenas. Sobre todo hay una cosa muy bonita que te llena mucho y es darte a los demás. Eso es algo que te llena muchísimo. Y yo creo que a veces las personas que más están continuamente mirándose el ombligo son las personas que tienen más síndromes. Entonces, hay que darse a los demás, hay que querer a los demás. De verdad que sí, de verdad que sí. Y si tienes que trabajar por menos dinero del que te puedes imaginar, yo fui directora de importación durante muchísimos años en una empresa grande, ganaba mucho dinero, y a los 51, al día siguiente, encontré un trabajo que me pagaban una birria. Bueno, pues hoy en día sigo trabajando con ellos, ya con un sueldo muchísimo mejor. Hay que dar. La base es dar, ilusionarse y dar.
Pues,
¿vale?
Ana, muchísimas gracias por compartir estas estupendas reflexiones con nosotros. Muchísimas gracias, es muy interesante todo lo que has dicho.
Bueno, feliz pues un vuelta. Abrazo y que tengáis buena vuelta a todos.
Igualmente, ¿eh? Gracias, Ana.
Hasta luego.
Adiós. A ver, repetimos el teléfono 950-6006. Tengo a Jaime de Cuenca, que es camionero. Jaime, muy buenas.
Hola, buenas. Mira, no soy de Cuenca.
Ah, vale. Estás
soy
en
de
Cuenca.
Barcelona, soy de Barcelona y vivo en África.
Ah, ¿y por qué entendió yo Cuenca?
Y estoy aquí porque me quiero venir otra vez aquí a España y quiero...
Es que te pierdo, no te escucho bien. Jaime, se me va el teléfono, no te muevas.
Es que estoy en la serranía de Cuenca y es posible que se vaya...
Vale, o sea, te he entendido en África. Espérate, que tengo un lío, eres de Barcelona.
No, vive en África.
Ah, que vives en África, vale.
Y ahora se encuentra en Cuenca, ¿no?
Y ahora estás en Cuenca.
Sí, estoy en un pueblecito en la serranía de Cuenca porque quiero estar separado de todo.
Ah, muy bien, ¿y te has ido ahí a desconectar?
No, me he venido a buscar una casita.
Ah, muy bien, que te quieres ir a vivir a Cuenca.
Sí, que quiero salir ya de allí abajo, sí.
Ah, vale, te vienes de África y quieres instalarte en Cuenca.
Exactamente.
O sea, que tienes muchos planes ahora a la vuelta de vacaciones.
No, que yo no, o sea,
estamos hablando
de las vacaciones. Me he venido a buscar una casa en Cuenca,
¿sí?
Pero yo prácticamente los cuatro trabajos que he tenido,
¿sí?,
han sido los que me han gustado y por eso no me han gustado las vacaciones.
Ah, vale, sí. Que tú lo que quieres es trabajar, siempre.
Sí, y yo me he tirado 35 años de vacaciones.
Caray, bueno, y las que te quedan, sí. ¿No?
Sí, ahora mismo sí, porque ya soy pensionista.
Ah, bueno, también. Pues fíjate, oye, Jaime, ¿cómo llevas esto? ¿Bien?
¿Qué? ¿Cómo lo llevo?
Sí.
Yo lo que pasa es que estoy loco por bajar para abajo a Almería, a Málaga o a Motril, a coger un barco y bajar para Marruecos,
sí,
para irme ya de aquí,
¿sí?
porque es que hay mucha gente.
¿Dónde? ¿En África?
No, aquí.
¿En Cuenca?
Sí, los coches, todo. O sea, a mí lo que me interesa es... no olvidarme de todo. Es que no comprendo por qué tenéis que coger las vacaciones siempre en julio y en agosto.
¿Sí? Ah, bueno, eso
y,
sí.
Y llenar las autopistas, los restaurantes.
Tienes razón. Pues no vayas al País Vasco, no vayas a Biarritz, a Francia, que aquello está ahora mismo que no veas.
He pasado mucho por Irún.
Lo sé, con el camión. Oye, pues me alegro muchísimo que te guste tanto trabajar. Y Jaime, espero que te instales pronto en la Serranía de Cuenca, que te vaya muy bien. Que salga
si Dios quiere, para octubre o noviembre estaré por aquí.
Muy bien, pues nada, bienvenido. Jaime, muchísimas gracias, muy amable.
Y buscar un trabajo que os guste, porque si no os gusta el trabajo, vais de mala gana a trabajar.
Exactamente. Y pasamos mucho tiempo en el trabajo hoy en día, mucho más que en casa y en cualquier otro sitio. Tienes toda la razón.
Exactamente.
Gracias, Jaime. Un beso.
Adiós.
Bueno, estamos hablando de adultos, pero ¿y en niños? Después de la desconexión en verano, los niños pueden presentar también el temido síndrome posvacacional. Ellos llevan 2 meses y medio de vacaciones y siempre tenemos la dificultad de cómo afrontar los primeros días en los que hay que hacer un esfuerzo tanto por ellos como por nosotros que estamos en plena vuelta al trabajo. Vamos a invitar a esta tertulia de chicos a nuestra neuropsicóloga Sandra Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ay, Sandra. Bueno, a ver, los niños también lo sufren, ¿no? A pesar de esa gran capacidad de adaptación que tienen, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, sufren, pero desde luego no sufren tanto como nosotros. Se adaptan mucho más rápido. Tienen más estrategias, ¿no?, para disfrutar. Además, la mayoría de ellos tienen como más motivaciones muchas veces, un poco lo que decía Ana y de alguna forma lo que ha dicho Jaime. Les gusta ver a sus amigos, les gusta los nuevos retos que les puede ofrecer el ir a una clase nueva, un curso nuevo, ser un poquito más mayores, y eso es un poco lo que te anima o lo que te ayuda a llevar mejor ese síndrome posvacacional.
Hombre, algún problemilla nos podemos encontrar, ¿no? A lo mejor la falta de atención o a lo mejor que estén más cansados a la hora de adaptarse a los horarios del cole.
Claro, yo creo que es eso, ¿no? La adaptación a las nuevas rutinas. Pero es que eso, somos los padres los que tenemos que ayudar a los peques a ir adaptándose a las rutinas de la manera más paulatina posible. Es decir, lo que no podemos es que el día antes de entrar al cole, que además los coles suelen dar también un periodo de adaptación, ¿no? Los 2 o 3 primeros días suelen ir menos horas, y etcétera. Pero aparte de ese periodo de adaptación impuesto, los padres tenemos que tener un poquito de sentido común e ir cambiando, ¿no?, acercando esas nuevas rutinas, esos nuevos horarios a los niños. Es decir, pues ya no nos acostamos tan tarde, nos levantamos tempranito y hacemos los desayunos un poco más livianos, porque es verdad que durante el verano tanto el desayuno como la cena, ¿no?, son esos momentos de explayarte y de que duren tiempo al lado de la playa o al lado de la piscina, ¿no? Entonces, es importante ir reduciendo esos tiempos dedicados a tanto al desayuno como a la cena, y que el momento de irse a la cama sea un poquito más temprano, eso es.
Más temprano, posiblemente ayudarles también a preparar todo el material escolar, hacerles partícipe, todo eso también ayuda, ¿no?
Claro, pero eso ayuda en todo, Rosa. Así es que esto es sentido común, o sea, no hay mucho más. Cuando nosotros los adultos nos proponemos una nueva meta, pues ya sea con un nuevo trabajo, un viaje o lo que sea, lo que haces es preparar, ¿no? Te informas sobre la nueva empresa, sobre lo que está haciendo, cuáles van a ser tus objetivos, etcétera, ¿no? El material que vas a necesitar. Pues lo mismo con los peques. Vamos a ayudarles a que se impliquen en esa labor de empezar el nuevo curso. Que elijan ellos en la medida de lo posible el material, sí.
Sí, Sandra, hola, soy Pedro. Sandra,
hola, mira, Pedro, ¿cómo estás?
Me parece muy interesante y muy importante lo que estás diciendo de esta participación de los padres en ese afrontamiento, ¿no?, de lo que es la incorporación de los niños al colegio. ¿Estarías también de acuerdo conmigo en ese lenguaje que se utiliza cuando se le induce al niño a ir a clase, a que empiecen las clases? Me refiero a esa sensación de que lo que van a afrontar es posible, que ellos pueden con ello, y no ese lenguaje que muchas veces tienen los padres de plantearles que se tienen que empezar ya a preparar porque va a ser muy difícil, porque esto va a ser un curso en el que tienen que estar muy muy preparados y muy con ese estado de atención. Es decir, ese lenguaje más bien dirigido hacia
negativo,
la seguridad, claro,
seguridad
en tu hijo y en sus posibilidades, ¿no? Y no
claro,
al contrario.
Totalmente de acuerdo, porque al final la comunicación es la base de en parte de la cognición, ¿no? Del pensamiento que vamos a anticipar. Entonces, si nosotros lo que estamos mandando son mensajes de alguna manera, ya no negativos, sino asustadizos, ¿no? O con una base de miedo, de una expectativa pues no, que no es muy gustosa, ¿no? Pues evidentemente los niños van a llevar, ¿no? Oh, madre mía, es que me van a exigir un montón en este nuevo curso.
Mira, y además decías tú las cenas, que estás cenando, que cenes, que te acuestes pronto, que no, que claro, no sé, que no te...
Verás
cuando empiece el cole, es que cuando empiece el cole te vas a enterar. Eso, así
sí.
No, ¿verdad?
No, porque... Pero volvemos a otra vez. Yo soy una gran defensora del sentido común. Vamos a ver. ¿Y si nos lo hicieran a nosotros como adultos? Si es que es así, si yo tuviera a mi marido continuamente, venga, date prisa, termina la cena porque te tienes que ir a dormir, porque mañana te tienes que levantar pronto, porque el día que te espera mañana, porque bueno, es que para mí sería terrible ir al día siguiente al trabajo. Evidentemente, el colegio está impuesto y mi trabajo, en parte, yo por lo menos tengo mucha suerte y he podido elegir a dónde yo voy, ¿no? Pero el cole, dentro de que esté impuesto, no es tan fiero. Los profesores suelen hacer y cada vez más suelen aplicar nuevas metodologías donde los niños participan más, no es la clase magistral que había antes, ¿no? Los niños participan, pueden llevar a cabo diversos experimentos o experiencias, además les hacen pensar, que yo creo que eso es un básico, ¿no? Entonces, no hay que meter miedo. El colegio no es un sitio donde vayas a sufrir. El colegio es un sitio donde vas a tener nuevos retos y nuevas experiencias, algunas más duras que otras, pero son experiencias.
Bueno, pues vamos a intentar acompañar a nuestros hijos en esta vuelta al cole, facilitándoles precisamente a ellos pues que esto no sea un caos y sobre todo que vuelvan con ganas e ilusionados, que esa es una palabra que ha sonado mucho hoy. Sandra, muchísimas gracias por tus consejos. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
A ver, tengo a Julio de Sevilla, el teléfono. Julio, buenos días.
Sí, buenos días.
Julio, dinos.
Vamos a ver. Yo creo el problema principal del síndrome postvacacional, ¿sí?, que creo que es lo que se está tratando aquí, es que no, que trabajes en un puesto en el que no te encuentres cómodo, que no te guste, que lo esté haciendo por obligación. Eso es lo fundamental, porque si estás a gusto, trabajas en algo que te conviene o que te gusta, la empresa te trata con normalidad. Yo he trabajado en ese ambiente y yo le puedo decir que algunas veces me ocurría al contrario de lo que se está hablando aquí. Tenía ganas de que llegara al final de las vacaciones para incorporarme y continuar con, o bien con el proyecto que había dejado sin terminar o cualquier cosa de este tipo. Lo que pasa es que, claro, las personas somos cada una muy diferentes. Hay unos parámetros generales que sí seguimos todos, pero hay mucho, y yo comprendo que haya gente que incluso no solamente que se vengan abajo a la hora de volver de vacaciones, sino que realmente se pongan enfermos y tengan fiebre y tengan... ¿Por qué? Porque comprendo que eso es un cambio muy brusco de estar de vacaciones a ponerse a... Y no creo que no tiene más secreto, es que es así. Si trabajas en algo que te gusta... Yo sé que por mí, que cuando termina, por experiencia, que cuando termina las vacaciones me incorporo al trabajo sin ningún tipo de problema, al contrario, con los compañeros y con los proyectos que son los que realmente yo formaba parte de eso.
No es poca cosa, Julio, muchísimas gracias.
De nada, a ustedes por atenderme.
Claro,
un saludo.
Como dice Julio.
Enhorabuena por el programa y a la COPE en general, ¿vale?
Gracias, Julio, un beso.
Bien.
Bueno, que volver al trabajo tiene que ser algo esperado e ilusionante y no hemos hablado de los beneficios de volver a la rutina, pero los expertos sois de la opinión que recuperar la rutina es muy positivo para la salud.
Hombre, Rosa, sobre todo porque, mira, hablamos de la rutina, pero la rutina es estructura y al ser humano lo que nos gusta es tener certidumbre sobre las cosas que hacemos. Cuando tenemos planes organizados, la verdad es que nos sentimos más cómodos y controlamos muchísimo lo que es la emoción del miedo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la rutina sea vista como algo necesario y productivo. Y luego, realmente, ahí tenemos cantidad de ejemplos de los oyentes. Es que cuando te incorporas a entornos laborales donde verdaderamente lo que tienes es motivación y objetivos, esto incrementa muchísimo la sensación de seguridad y de capacidad de competencia en la persona, ¿no? Por lo tanto, hay que vivir siempre la vuelta al trabajo como una posibilidad de crecer.
Y con alegría, como Pablo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo hoy quiero terminar la tertulia de chicos, puesto que es la última ya de este verano, porque Cris ya vuelve la semana próxima. Quiero terminar con una reflexión que he leído no sé dónde. Y es que cada mañana tienes dos opciones: seguir quejándote de tu vida o hacer algo para cambiarla. No sabemos dónde está el último beso, el último abrazo, el último día. Por eso hay que dedicarse a lo que nos hace realmente felices. Yo particularmente adoro mi trabajo y la verdad es que vosotros me lo habéis puesto muy fácil este verano. Así que, queridos míos, Pedro Martínez, un lujo escucharte y mucho más compartir tertulia.
Y como siempre, una alegría estar contigo compartiendo agosto. Otro agosto más.
Otro agosto más y los que vendrán. Bueno, Pablo Herreros, vuelan abrazos allí donde estés, en la playita, disfruta.
Un abrazo muy fuerte, Rosa.
Gracias, gracias a los dos. Hasta pronto, llegan las noticias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además, te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario. El sábado a las 3:30 de la tarde.